Muy buenos días. En primer lugar, agradezco a la hospitalidad de la universidad de poder estar acá, la Escuela de Enfermería, y poder compartir una experiencia interesante, que es una experiencia de carácter mundial. Agradezco a la empresa Lerdal también, que me ha dado los contactos y las facilidades para poder venir a exponer. Mi nombre es Eliana Escudero, como bien se dijo. Soy diplomada en Educación Médica. Tengo un postítulo en Docencia en Educación Superior. Y soy parte del equipo de expertos internacionales de la National League for Nursing. No es que sea tan experta, pero así nos nominaron en este grupo, que yo les voy a contar un poco cómo se conformó y cuál fue el resultado final. Y además soy la directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Finisterra en Chile. Escuela que ha recién comenzado este año con sus primeros alumnos. Nosotros estamos, a diferencia de ustedes, con periodos iniciales en marzo de semestre. Así que estamos partiendo con nuestro proyecto, pero vengo trabajando en simulación clínica desde que en Chile partió esto el año 2003 en otra escuela y en otro tipo de actividades docentes y con varias universidades. Vamos a ver si funciona aquí la... Si no, vamos a tener que pasar desde acá. No, porque ahí está ocupado con el... De nada, se lo leyó bien, si no lo paso desde acá. Ahí sí, gracias. Vamos a volver por estos lados. Un poco para que nos ubiquemos dónde está Chile, ¿ya? País muy largo, muy delgadito. Y lo vamos a hacer emigrar a Europa para que vean la relación que está a escala de España, ¿ya? Yo sé que varios han ido para Chile, pero otros no, que estamos un poco distantes. Pero es curioso nuestro país, con su desierto, la zona media y la zona de los lagos, una zona muy interesante, y ahí la zona de los hielos. Ahí. Bueno, el objetivo del proyecto, ustedes estas cosas las pueden revisar ahí, yo les voy a dar las referencias, pero el objetivo del proyecto, aquel, esta cual dice ahí, crear una comunidad de enfermeras educadoras que efectivamente hagan uso de la simulación, lo que permitirá promover, evaluar el aprendizaje de sus estudiantes y cuyo diálogo con otros será un esfuerzo para avanzar en la enseñanza de la simulación de enfermería. Pam Jeffries dio esta definición en el año 2009 en una de las conferencias que hizo en Santiago de Chile. Ella es norteamericana y es la directora del proyecto. Si bien es un proyecto que permite en el fondo abrir las puertas a todos los que estemos haciendo esto en el mundo. Primero que nada, quiero aclarar un poco qué se entendió por simulación en este proyecto, porque podemos dar distintas definiciones y es importante como que entendamos cuáles fueron los criterios que se usaron. Es la técnica que usa una situación o ambiente creado para permitir que las personas experimenten la representación de un evento real con el propósito de practicar, aprender, evaluar, probar o obtener la comprensión del actuar de un grupo de personas. Si ustedes ven, en el fondo estamos abarcando todo el proceso educativo, ¿ya? Y por lo tanto estamos hablando de todas maneras de competencia. También se amplía esto con un intento de imitar aspectos esenciales de una situación clínica con el objetivo de comprender y manejar mejor la situación cuando ocurre en la práctica clínica. Vamos a ver un poco cuáles fueron las realidades con que nos encontramos para, y que son compartidas, y por eso que esto es integración en el fondo, porque a todos nos toca de alguna manera vivir las mismas experiencias. Ahí está el porqué, el objetivo. ¿Cuáles fueron las interrogantes que llevaron a este grupo de norteamericanas a decir tenemos que hacer un proyecto que abarque las inquietudes del mundo respecto a la educación con simulación. Y básicamente yo diría que hay dos cosas muy grandes que acabamos de escuchar lo que dijo David. De alguna manera esto nos está impactando, hay cambio, el cambio del estudiante. Y los cambios de paradigma en educación, o sea, hoy día no es, en pocos años cambió el modelo de enseñanza y también cambiaron sobre todo el paradigma de la atención sanitaria, ¿ya? Eso está publicado en la revista Nursing Educator Perspective, el volumen 30 de la National League for Nursing.
The National Health Service in the United.
Quiero que veamos este video porque nos va a dejar muy claro qué cosas nos tenemos que fijar que tienen que ver con lo que vamos a hacer al usar simulación. Y esto nos debiera dejar la inquietud de el error humano, qué está pasando y qué nos fundamenta para llevar a cabo la simulación. Esto es de la OMS.
The National Health Service in the United Kingdom was one of the first healthcare systems in the world to give priority to patient safety. The work done in the UK over the last few years has involved taking account of the things that go wrong in healthcare. The frequency of medical error and unsafe care is much higher than we've realized in the past. Something like one in every 10 patients admitted to hospital suffer from some form of medical error. It may not always lead to serious harm, but in some cases, sadly, it leads to major disability and even death. One of the incidents we've examined in depth is the phenomenon of intrathecal injection error. This is where a drug intended for use intravenously is given instead into the spine, mistakenly. The patient then experiences paralysis and even death. When we've analyzed these incidents in depth, we've spotted all sorts of errors and weaknesses in the system which provoke unsafe care to be given. By analyzing these and by learning from them, we've tried to work out the ways in which this error can be prevented in the future. There are around 50 recorded incidents around the world of intrathecal injection error. Many more may not even have been recorded. From the incidents we're aware of so far, we know that they often occur in similar circumstances to different people at different times and even in different places. Experts call this situation an error trap. There's a common cause and probably a common solution. With this film, the World Alliance for Patient Safety is making the experience of the United Kingdom available worldwide. We hope that by studying this scenario and discussing it afterwards, you'll be able to see the many ways in which unsafe systems can provoke unsafe care. By generalizing the experience of this particular incident, we hope that you'll be able to see the ways in which strengthening systems play a role in reducing the impact of error. This can help make healthcare even safer in the future.
Bueno, creo que es impactante que uno escuche que de 10 acciones hay un error, ¿ya? Lo que dice este señor habla también de que esto es compartido. Por lo tanto, algo tenemos que hacer. Y yo creo que la simulación hoy día ha demostrado con investigación científica y con mucha evidencia que efectivamente ayuda a disminuir el rol del paciente porque apunta a la seguridad del paciente. ¿Qué pasó en cuanto a los cambios de paradigma en salud? Primero, hay cambio de la complejidad del paciente. Nosotros vemos que en pocos años, de pacientes que no se atendían o que no tenían oportunidad, hoy día les damos una oportunidad y eso nos hace una salud más compleja. ¿Ya? También por otro lado, de recursos muy simples, pasamos a recursos muy sofisticados y tecnología. Estos son pantallas donde trabajan las enfermeras de un servicio de unidad de tratamiento intensivo en Estados Unidos, con mucha tecnología que nos hace cambiar nuestras formas de aplicar la enfermería. Yo soy de una época en que me formé sin el computador al lado, con la ficha de papel. En Chile todavía estamos con ese tipo de recursos en muchas partes, pero sabemos ya que hay cosas que ya no se van a seguir dando en los próximos años. Yo siempre me gusta esta foto porque de alguna manera me acuerdo mis primeras clases de enfermería en que era como obligación hacer la bolsita de papel. O sea, hoy día es una anécdota y los que son muy jóvenes obviamente aquí no les ha tocado, pero los que ya tenemos unos años, era parte de nuestra bandeja de atención del enfermo. Y en los esterilizadores, las jeringas de vidrio, como pueden ver ahí, o sea, en tan pocos años hemos vivido demasiados cambios y cambios radicales. Y bueno, ¿y qué más que eso? Ese es nuestro paciente informado, nuestro paciente que se comunica y que obviamente espera otro tipo de relación con su equipo de salud. ¿Qué pasó en relación a la hospitalización? Y aquí me fui a cosas que han vivido ustedes, un congreso de lo que es la atención a domicilio, ya lo que es la cirugía ambulatoria, eso no se concebía hace años atrás. Hoy día la cirugía mayor ambulatoria es un hecho que es parte de congresos y conferencias. Entonces se nos vienen cambios importantes que tenemos que considerar. Por otro lado, los seguros en Estados Unidos ya la cosa es crítica. En Chile están apareciendo, me imagino que acá en España también empiezan a exigir el seguro del alumno, el seguro de la malpractice, y nos están persiguiendo continuamente. Las demandas en Chile cada vez van en aumento, y no solo en el sistema privado, el público demanda muchísimo. Las leyes, estamos con leyes en este momento en discusión en el Congreso, que fueron leyes que también se tocaron en Estados Unidos en el grupo de la National League para movilizar, incluso certificar competencias de los profesionales que trabajaban en salud. Sociedad del conocimiento y de la información, o sea, no necesariamente todo es conocimiento, hay mucha información, y esto de alguna manera nos pone en perspectiva en distintas situaciones al que está siendo beneficiado, al estudiante y a nosotros los que estamos o dando la prestación de salud o brindando, digamos, la formación de nuestros alumnos. Y los procesos de acreditación que cada día son más exigidos para dar la posibilidad de que las instituciones estén siendo vigentes y actualizadas. Esto es lo que hoy día opera. No sé cuán fuerte será aquí esta organización, pero sí, Joint Commission, por ejemplo, estamos sabiendo en Latinoamérica que viene Joint Commission de Estados Unidos a acreditar instituciones, y eso significa un trabajo enorme para la institución de cumplir con ciertas exigencias que apuntan básicamente a lo que es la seguridad del paciente, ¿ya? Desde lo más simple como una higiene de mano hasta lo más sofisticado que es bajar la tasa de infecciones asociadas al cuidado en salud. Nosotros acabamos en Chile de crear el año pasado el Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, equipo conformado fuertemente por enfermería. ¿Qué pasó en el paradigma educativo? ¿Ya? También nos encontramos con cambios que son impresionantes en tan pocos años. Y ojalá que los encontremos, porque cuando vemos que todavía hay universidades con escuelas de enfermería que siguen teniendo ese tipo de docencia, quiere decir que algo ha pasado, ¿ya? La docencia está centrada hoy día, era centrada en el docente, era educación por objetivos. El docente era el experto, el docente conducía la clase, el docente seleccionaba los contenidos, el docente es dueño de la evaluación y sin tecnologías. Ahora, esta metodología ya no responde cuando hablamos de modelos de competencia, y aquí en España fuertemente ustedes están migrando a todos los programas, en este caso enfermería me ha tocado ver, a competencia. En Chile hay un discurso teórico enorme respecto a esto, y en Estados Unidos la National League ya estaba trabajando en base a competencias, por lo tanto ellos tenían que migrar hacia metodologías docentes que pudieran responder a estas necesidades educacionales distintas. Y hoy, ¿cómo nos cambió el escenario? Primero, algo muy importante que está apareciendo, educación de los profesionales en salud. Ya en Chile hoy día las facultades tienen que tener sus departamentos de educación médica, donde hay un grupo de expertos en currículum, evaluaciones, aprendizajes, estilos, metodologías que van trabajando con los distintos profesores y que en el fondo van cumpliendo con normas internacionales de la educación en médica, en el fondo. El docente facilitador versus el alumno activo. Ahí yo estoy detrás de, no se ve muy bien, pero estoy detrás de la cama y son los alumnos los que están trabajando instalando una sonda nasogástrica al paciente. La educación entonces se centra en el estudiante, son ellos los actores. Nosotros tenemos un rol importante, pero somos facilitadores de un proceso. ¿Ya? Y vemos, por ejemplo, que en Estados Unidos, para ser docente de una escuela de enfermería, hay que cumplir también con una certificación docente. Nosotros en el caso de Chile no lo tenemos oficialmente, pero quien quiere hacer docencia ya tiene que cumplir con ciertas certificaciones, ciertas competencias. Esto es otro tema que nos aparece. El docente negocia con el estudiante, no es que negocie 100% y condicione la clase a lo que el alumno quiere, pero el alumno, y sobre todo en simulación lo vemos, llega con su aporte, trae lo que él ha procesado, lo que él ha quedado en su práctica, en su experiencia, en lo que él estudia, y de alguna manera nos hace readecuar ciertas veces las actividades, los programas, los talleres. No es lo mismo ya cuando entramos a simulación y vemos que tenemos alumnos que de alguna manera han participado en emergencias, en bomberos o en otras actividades, nos tenemos que acomodar porque la actividad va tomando a lo mejor otra exigencia. Y esto también hoy día es muy importante, se valora el trabajo en equipo, ¿ya? En Norteamérica ya los que están desarrollando en simulación es actividades interdisciplinarias. O sea, cómo preparar al médico y a la enfermera en una situación de emergencia para que actúe adecuadamente y ya no solamente formamos en aula sola a la enfermera y al médico por otra parte, sino que desde su formación de pregrado lo vamos integrando. Nosotros ahora, finalizado este semestre, vamos a tener una experiencia que espero poder algún día compartirla, pero vamos a trabajar en un procedimiento alumnos de medicina y alumnos de enfermería. Bueno, y esto también pasa en simulación. Se integra la simulación, la práctica y la clínica. Nosotros, en el modelo de objetivo, venía el profesor, daba su clase teórica, con mucho contenido, se iba y era de otro el problema de la práctica cuando el alumno iba al hospital. Resulta que cuando uno trabaja en simulación, estos dos mundos se empiezan a relacionar. El mundo de la aula con el mundo de la práctica, porque es el mismo alumno el que lleva el problema de la práctica a la simulación. Y quienes han hecho eso, ven que llega el alumno y dice, pero profesora, esto yo lo vi de tal manera en el hospital, ¿se puede hacer así? Ya uno no puede dar la norma tan rígida, sino que tiene que entonces a lo mejor ir a hablar con el profesor de práctica y decir, pongámonos de acuerdo cómo vamos a desarrollar esta propuesta en conjunto. Porque de repente también a mí me tocó ver la experiencia de profesores que decían, oye, yo no lo estaba haciendo así, parece que no estoy actualizado en esto. Y el otro decía, sí, léete este paper porque esta es la última versión. Porque si no dejamos al alumno sumamente desorientado cuando son dos posturas distintas, una en la práctica y otra en la simulación. Entonces, esto es un tema que nos hace mejorar criterios de trabajo y nos une de alguna manera por esta dinámica que ocurre a través de la actividad de simulación y de la práctica. Bueno, y evidentemente el uso de las tecnologías con simulación es muy fuerte. Permite no solamente desarrollar el trabajo de la monitorización, de todo el escenario, sino que también por otro lado permite crear un lugar donde el alumno ve tecnologías que son propias del diagnóstico y tratamiento. Un centro de simulación hoy día debe tener los respiradores, debe tener la monitorización, las bombas de infusión, debe estar equipado para que el alumno entrene como en un escenario real. Y eso es lo que hoy día llaman la validez de la simulación, cuando le damos digamos el escenario lo más altamente fidedigno a lo que es el escenario clínico. Entonces parte de nuestra acción como directivo o docente conformar estos escenarios lo más reales para que el proceso tenga la validez correspondiente. Bueno, y la última frase era, estamos globalizados e interconectados. Es curioso, yo siempre digo, a veces uno va a contar estas experiencias fuera y por un lado, en su propio país nadie ha escuchado mi experiencia, o algunos pocos, pero la globalización ha sido muy buena y muy eficiente entre países. Sin embargo, ha sido poco eficiente entre las escuelas. Ya aquí yo también veo que pasa lo mismo. No hay comunicación entre escuelas de enfermería. Y el otro día en una conferencia que di me preguntaban justamente si es que en Chile iba a haber alguna institución que pudiera dar respuesta a todo lo que la simulación implica en cuanto a infraestructura, escenarios, tecnología. Yo creo que no. Y es ahí donde creo que también tenemos que entrar a pensar cómo nos vinculamos una institución con otra. Yo creo que este es el gran valor del proyecto de la National League for Nursing, que abrió Estados Unidos sus puertas al mundo y dijo, quiero escuchar la voz de otras personas y ver qué problemas hay en otros países para que este proyecto de crear estándares no tenga solo una visión desde nuestras propuestas de enfermería norteamericanas muy bien desarrolladas, pero que también habían otras versiones, otras miradas propias de cada realidad local. Entonces, esto es una invitación a decir, abramos las puertas, seamos globalizados internamente como país, porque de repente parece que esta es como una debilidad de enfermería que tenemos de cómo cerrar el mundo entre nosotros. Estas son otras reflexiones que hace la gente de la National League for Nursing en relación a que la evidencia de educar con simulación clínica ya se había validado en un proyecto en Estados Unidos. Ellos primero dicen, queremos demostrar que la simulación sirve. Y hacen una investigación con distintas universidades de Estados Unidos, en distintos estados, con un programa similar, con una actividad determinada, y logran demostrar que sí, que efectivamente los resultados eran buenos, la confianza que generaba en el estudiante era mayor, la experiencia, la práctica del alumno había ganado mejor calidad. Y bueno, dicen, ok, ahora que hemos demostrado que la simulación vale, entonces demostremos que podemos crear los estándares para educar. ¿Por qué? Porque estaban complicados con que no existía información sobre estándares en ese momento en educación de enfermería. O sea, si ellos que estaban partiendo no tenían a quién preguntarle, los demás mucho menos. Ya yo viví la misma experiencia en Chile de no tener con quién consultar ciertas cosas que eran parte de las inquietudes de quienes estábamos desarrollando simulación, y aquí deben haber tenido lo mismo. La industria de los simuladores crecía y se desarrollaba en forma importante, o sea, empezaron a aparecer muchos modelos sofisticados, muchos maniquíes, y resulta que, bueno, ¿cómo nos incorporábamos? ¿En qué minuto? ¿Cómo aprendíamos de estas tecnologías? Por otro lado, se les pedía mucho a los proveedores que tampoco estaban preparados para dar la respuesta y que tampoco les correspondía. El proveedor ayudaba con el equipo desde el punto de vista de la tecnología, pero no nos tenía que ayudar desde el punto de vista de las modalidades de enseñanza. Perdón. Bueno, a raíz de eso, la National League for Nursing recibe un premio, un grant, dispone de un dinero de Lerdal para el desarrollo de este proyecto de educación con simulación. Y deciden, y por eso que la simulación no puede ir alejada de lo que es la docencia, porque el proyecto era hecho por puras educadoras y para establecer estándares de cómo educar con ella. Ese es el equipo norteamericano del proyecto, Pamela Jeffries, una enfermera brillante realmente, con una capacidad de compartir, de entregar su experiencia, que ha sido muy valioso. Ya aquí están Marcela Jovenska, Marian Rizzolo, gente también de tecnologías, como pueden ver, que fueron los que desarrollaron toda la parte de la web, porque esta es una comunidad virtual. Gente también, de verdad, Rosie es enfermera, una persona, digamos, que ha trabajado muchos años en apoyar a las distintas escuelas de enfermería allá en Estados Unidos. Ahí está el equipo, esta es la primera reunión, ahí me encuentro yo. Como pueden ver, hay gente de China, hay gente de Japón, hay gente de Canadá, de Australia, por ahí hay un compañero que era de Escocia, y distintas personas del equipo del grupo norteamericano, los docentes también del grupo norteamericano. Esto fue en Connecticut, la primera vez que nos juntamos para ver cómo iba a ser este trabajo. ¿Cómo se hizo? Se seleccionaron, postularon 160 norteamericanas educadoras de Estados Unidos, fueron elegidos 9, ¿ya? Es interesante ver que pese a que hay instituciones sumamente fuertes como imagen y prestigio en Estados Unidos, aquí las personas elegidas fueron elegidas por sus méritos, no por la institución donde estaban desarrollando su proyecto, su trabajo, sino que porque cumplían con una serie de elementos. Se tuvo que llenar una encuesta enorme donde habían resultados concretos para demostrar el trabajo. Esas fueron las personas. Se fijan que hay hasta incluso hay algunos college por ahí, y no son universidades ahí que sean las más destacadas o las mejor rankeadas de Estados Unidos. A continuación de ese grupo se seleccionaron los 8 expertos internacionales, y los criterios eran que usaban simulación, que eran educadores. Y esto que es importante, y eso va a tener que ver con el perfil docente, no es un tema menor cuando uno decide empezar con simulación. A mí, que como directora me toca capacitar a los equipos docentes que se están integrando a la simulación, no es fácil, porque de repente hay gente que esto le cuesta, y no es que sea malo, ya, no porque un profesor no haga simulación yo lo elimino de la escuela. A lo mejor es un excelente tutor, o a lo mejor va a dar buenas cátedras, o va a utilizar el ABP o otras técnicas que también son valiosas. Porque también cuando estas cosas se ponen de moda, uno tiende como a ser a veces medio extrema. No, hay que saber también ubicar y ver quién me va a servir para desarrollar bien la simulación. Los gringos tienen incluso tabulado y categorizado los tipos de docentes, y ya saben, este sí, este cumple más o menos, este puede ser, y este definitivamente no. ¿Ya? Y ahí estamos el equipo, ya, con los participantes. En ese entonces, cuando a mí me llamaron, la verdad es que yo estaba partiendo, no me sentía para nada experta de nada, me quedaba súper grande el nombre, me daba hasta susto participar, pero bueno, la verdad es que estaba cumpliendo con estos requisitos en mi país, y fue un interesante desafío poder decir, bueno, me toca participar en esto, hay que asumirlo. Ahí tienen ustedes la página para que la visiten, porque es interesante, la tienen en su carpeta. Es interesante ver todo lo que hay. Ahí está Pam Jeffries, ya están todos los, digamos, los temas a desarrollarse. Alguno habla inglés, puede hacer uno de los cursos, no son caros, se pagan a través de tarjeta, y uno hace todo el programa. Hay mucha referencia, mucha bibliografía, muchos ejemplos. Es sumamente interesante contar con este recurso. Y esto es importante, que veamos qué tiene el CIRC. CIRC es Simulation Innovation Research Center, ya, ese es el nombre del proyecto. Tiene cursos, cada uno de los cursos está desarrollado. ¿En base a qué? En base a este modelo. Este modelo fue diseñado previamente por la doctora Pam Jeffries, y es netamente centrado en la docencia. Si ustedes pueden ver, pueden analizarlo después con calma, porque tiene una serie de elementos donde la simulación va y viene dentro de los resultados de aprendizaje, donde hay roles del docente, hay roles del estudiante. Por lo tanto, la simulación hay que verla desde qué mirada uno la quiere investigar, la quiere enfocar, ¿ya? Hay foros continuamente. Los que han participado en esto están recibiendo preguntas de distintas partes del mundo o de Estados Unidos, con preguntas como, por decir, ¿cómo tú preparas este escenario de, no sé, distrés respiratorio? ¿Lo haces mejor con esto? ¿Lo haces mejor con esto otro? Y de verdad que de repente uno tiene tantas preguntas en el tema de simulación. A mí me han preguntado desde cómo preparar los brazos para que no se dañen los circuitos y no se llenen de hongo después de haber sido usado. Me han preguntado cuánto te dura un brazo de punción. O sea, de repente cosas tan simples como esas a cosas tan complejas como cómo crear un escenario de alta fidelidad. También tiene noticias y noticias de simulación, donde ustedes pueden ver cuáles van a ser los eventos que hay. Hay eventos académicos netamente, y hay eventos exclusivos de simulación clínica, que también ahí pueden elegir y ver cuál les acomoda, si quieren asistir a alguno, o por último saber qué está pasando, ¿ya? Y lo otro que hay, investigación, ¿ya? Están los directorios de investigadores y los estudios de investigación, que también eso es interesante saber cuáles han sido los temas en que esta gente ha investigado y saber quién es, porque esta gente de repente uno le manda un mail y le contesta sumamente bien y con toda la voluntad de darnos el apoyo necesario y toda la bibliografía correspondiente. Aquí les pongo los cursos que se desarrollaron, vamos a desplegarlos todos. Primer curso, integrando simulación en el currículum, y lo pongo como primero porque de partida este es un tema que de alguna manera en Chile ha costado mucho, ¿ya? Me imagino que acá se está viviendo lo mismo, porque todavía la simulación no es un hecho que esté funcionando en todas las escuelas de enfermería. Cuando yo integro la simulación al currículum, o sea, lo hago parte del currículum, de la propuesta curricular, me hago cargo de tener que responder a eso. Es como dijéramos, tiene puesto ahí que va a aprender anatomía ósea, bueno, no me la puedo saltar, tengo que enseñarla. Si yo tengo descrito que en la asignatura de médico quirúrgica los alumnos van a hacer 15 talleres donde van a ver ostomía, van a ver hebrería, van a ver cateterismo, no me lo puedo saltar porque está declarado en la propuesta oficial. Eso a veces cuesta mucho porque generalmente uno dice, bueno, ¿qué le saco? ¿Contenido? ¿Le saco práctica? Y ahí empieza la discusión y se llega a nada. Y cuesta mucho que se sienten y digan, ok, vamos a definir este currículum de acuerdo al perfil de egreso, vamos a tener que desarrollar este tipo de competencias y estas competencias las vamos a trabajar en simulación. Y las vamos a trabajar en simulación en forma transversal y vertical. Eso quiere decir que yo puedo mirar la figura del currículum y las tengo durante todo el semestre vinculadas una asignatura con una, con otra. Por ejemplo, si estoy haciendo farmacología clínica y en ese momento estoy haciendo, no sé, qué sé yo, bioseguridad, voy a cruzar todo lo que es el manejo del cuerpo punzante con el desecho de las agujas después que he hecho la administración parenteral. Y voy cruzando las competencias y las voy también integrando y vamos desarrollándolas a niveles superiores. Ese trabajo no es menor, tiene que tener la mirada desde, en mi caso, es el director o el director de estudios que trabajamos en conjunto y con el docente que desarrolla finalmente el programa. Él ya tiene el esqueleto armado, él tiene que cumplir con eso y lo que hace es trabajar una propuesta ya con su expertise, pero que tiene que cumplir con ciertos elementos que están definidos en el programa. Después, el diseño y el desarrollo de la simulación. Ya una vez que dijimos, ok, vamos a trabajar y vamos a hacer ostomías, por decir, entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a enseñar? ¿Le vamos a dedicar un taller? ¿Vamos a desarrollar una guía previa de contenidos para que el alumno lo reciba, lo revise? ¿Vamos a tener una guía? Bueno, todo ese trabajo hay que planificarlo y hay que ver cuál va a ser el modelo que nosotros vamos a escoger. Estrategias de enseñanza-aprendizaje usando simulación. Vamos a ser más conductistas, más constructivistas, vamos a ocupar además mezcla de BEP con simulación. Ahí también hay una propuesta académica bastante compleja, ¿ya? Y hay que decir, bueno, cómo parto en el fondo, en qué parto, en qué nivel parto. Integración de conceptos en simulación. Esto se habla en el fondo de la relación de los contenidos con la actividad misma de la docencia en simulación. A veces decían, no, es que la simulación permite más destreza y habilidad. No crean. Uno a través de una observación de una simulación puede claramente evaluar cuál es el nivel de contenidos que el alumno está aplicando en ese accionar. La evaluación usando simulación. Vamos a hacer autoevaluación, heteroevaluación, evaluación sumativa, formativa. Bueno, también tiene que estar claramente planificado. Si vamos a usar evaluación formativa, a lo mejor el debriefing nos queda espectacular, pero hay que construir cuál va a ser nuestra rúbrica, cuál van a ser nuestros parámetros. O sea, es un trabajo bastante grande, pero cuando se ha construido, la verdad es que uno ve que las cosas salen muy fluidas, muy fáciles y los resultados del proceso de aprendizaje del alumno son extraordinarios. También vamos a ver las directrices para investigar con simulación. Hoy día, enfermería investiga poco, ¿ya? En el mundo en general, si uno mira, medicina nos gana lejos. Enfermería investiga poco y en docencia, menos investigamos. Yo creo que aquí hay un terreno muy fértil para que nos pongamos a investigar, para que evaluemos resultados, y de esos resultados vamos a sacar probablemente protocolos que ya nos van a permitir fundamentar más nuestro quehacer. Y no decir, bueno, está normado así y nos quedamos con la norma, sino que de alguna manera responder a evidencia. También el diseño de un centro de simulación, ese fue el tema que yo más trabajé porque era lo que tenía más experiencia, no es menor. Desde pensar en una bodega, de pensar dónde voy a mantener el aseo de los maniquíes, de los recursos de dónde dejan los casilleros los alumnos, hasta que tiene que tener enchufes, que tiene que tener lavamanos, que tiene que tener una cantidad de áreas que tiene que estar muy bien relacionadas con el proyecto y la propuesta curricular que estoy desarrollando. Programando simulación de alta fidelidad, bueno, ya cuando estamos muy avanzados, la meta es que lleguemos a esa, porque la alta fidelidad, evidentemente, es la que desarrolla mejor, finalmente, la competencia. El desarrollo de la facultad, en los dos últimos temas, fueron temas que se trabajaron en el último momento, que hubo tiempo para agregarlos, porque el primer proyecto estaba pensado hasta los 9 primeros módulos. Y el tema de facultad es para ayudar a quienes están partiendo con un proyecto, mirar cuál va a ser el rol de la institución. Porque aquí no, uno no lo hace solo, como facultad o como escuela sola no puede, necesita el apoyo de los informáticos de la institución, necesita de los arquitectos que diseñen esto, que pasa a ser una forma distinta de salas, de laboratorios que no existían antes, necesita equipamiento, necesita un proyecto de mantención o cómo va a tener beneficio de algunas instituciones o va a cobrar por cada insumo, cómo recicla algunos materiales. O sea, hay un tema bastante complejo desde el punto de vista del desarrollo. Y la gestión de realismo, que es como el tema nuevo en relación a cómo le genero mayor validez a este escenario del punto de vista de que impacte en el alumno. Los norteamericanos miden mucho la percepción del alumno frente al realismo del escenario. O sea, si el escenario fue confiable, simular de lo simulado es el error más grave. ¿Usted piensa que esto es un paciente? No. Si yo le estoy dando un brazo, le estoy dando un brazo, no le estoy dando un paciente. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado y hay que, en el fondo, apoyarse con ya evidencia de que dice que no podemos simular de que tenemos que hacer creer lo máximo posible. Yo les comentaba anteriormente que hay cosas que a mí a Chile no me han llegado, que son, por ejemplo, toda la simulación de drogas. Estados Unidos ya ha desarrollado la industria de tener drogas que son simuladas, o sea, el suero fisiológico no es suero fisiológico, el glucosado no es glucosado, lo que dice heparina no es heparina, pero está el frasco que dice heparina, para el alumno es la heparina. Entonces tienen también mucho más recursos para poder trabajar la simulación con insumos que nosotros todavía no tenemos, ¿ya? Y esto, bueno, primero para que vean que a pesar de nuestro terremoto en Chile, estamos bien. No pasó nada, la ciudad la pueden ir a ver y, bueno, pasaron cosas, sí, efectivamente, pero gracias a Dios nuestro país resistió bastante bien lo que vivimos, ¿ya? Y les pongo ahí una foto del norte, la zona central, sur y la casa de gobierno. Bueno, ¿dónde se logra la integración curricular en este gran proyecto? En los conceptos, en los problemas y las metas que son similares. Si uno se empieza aquí a conversar con los que han hecho simulación, con ustedes que están aquí interesados por el tema, probablemente los problemas que vivieron las norteamericanas, los que vivo yo en mi país y los que están viviendo ustedes o han vivido, son exactamente iguales. Las competencias, yo miraba ahora las competencias que se le están a ustedes exigiendo de parte del Estado, son las mismas. O sea, compartimos a la larga muchas cosas muy similares. Entonces, ¿por qué no están integrados? ¿Por qué no aprovechar esas instancias? Y un poquito para que vean en qué está Chile, el primer centro de simulación es creado en 2004 y no por una universidad, es por un centro de formación técnica, muy importante, que es muy vinculado con la universidad más importante de Chile, pero la iniciativa no sale de los más elite o los de mayor conocimiento, sale de la formación de técnico, ¿ya? El 2005, como este centro pertenecía, o sea, este centro de formación técnica era parte del holding de la Universidad Católica decide pedirle al centro, en realidad yo era la directora de esa escuela y me dice, por favor, tú puedes partir con alumnos de medicina haciendo un plan piloto. Y eran los alumnos de cuarto año que hacían un modelo de enfermería y yo los llevo a simulación. Para mí fue un desafío interesante llevar de mi propuesta teórica a una evidencia práctica que fue sumamente bien evaluado. Y otro equipo de urgencia también partió ocupando las instalaciones de esta institución. En 2007 se iniciaron actividades de simulación de baja fidelidad en instituciones de educación superior. Todos armaron sus laboratorios. Ahora, unos dicen, nosotros tenemos harta experiencia, llevamos años, hay poca humildad de repente decir, no, yo en realidad lo que estoy haciendo aquí es demostraciones, no simulaciones. Y en eso hay que ser cuidadoso, porque hoy día, con todo esto que yo les he contado de los estándares norteamericanos, cuando a mí me dicen esto es simulación, yo de repente miro así, me quedo callada, porque no, yo digo, están haciendo una demostración. Aquí viene el alumno, practica una destreza y se va. ¿Ya? En 2008, la Universidad de los Andes, que es una de las mejores universidades rankeadas, en la Facultad de Medicina desarrollan un proyecto que se llama Integración de la Simulación en el Currículum de Medicina. Habían algunos partidos por comprar grandes maniquíes y tenerlos adornando piezas. Ellos dijeron, nosotros vamos a partir por poco, vamos a partir siendo la propuesta curricular y vamos a ir comprando en la medida que damos prioridad a lo que vamos a ir desarrollando curricularmente. Y fue un resultado espectacular lo que lograron. La Universidad de las Américas en el 2008 también parte, es la primera escuela de enfermería en Chile que parte con una simulación de alta fidelidad para la enseñanza de sus alumnas. Y esta universidad tiene ciertas particularidades. Es una universidad que no exige ningún requisito para que los alumnos entren. Por lo tanto, el perfil de ingreso de los alumnos es bien de escasa preparación. Pero eso es su misión, su proyecto, no tener exigencias para el alumno. Por lo tanto, la escuela de enfermería necesitaba fuertemente un apoyo de una metodología que ayudara a que estos alumnos, por lo menos, ya que tenían menos preparación del colegio, menos recursos para estudiar, pudieran lograr ciertamente ciertas competencias. Y el 2009, que parte ya mi proyecto, se consolida un proyecto como de Facultad de Medicina, con cuatro carreras del área de la salud, medicina, enfermería, nutrición y kinesioterapia, en que estamos trabajando con un laboratorio de habilidades y con otro que es para alta fidelidad. Estamos también ya en el sitio que les di el CIR, hay un sitio donde salen los laboratorios de simulación y ahí está nuestro sitio aceptado que tiene estos dos laboratorios que yo les decía, que son chiquititos, pero donde ya nosotros hoy día vamos a poder desarrollar a partir del otro semestre actividades mucho más interesantes. ¿Dónde nos encontramos hoy día en general? El 2010 se encuentra en la mayoría de instituciones de educación superior con laboratorios y simuladores. Todavía muchos adornando, ya no fuertemente incorporados en la temática. Esto es interesante. La Armada de Chile realiza actividades para sus funcionarios desde hace años, entrenando al personal de salud con simulación clínica. Realmente extraordinario. A mí me invitaron a una jornada, yo era observadora porque si no creo que moría. Esto era una guerra. Era realmente una guerra y las enfermeras, nutricionistas, odontólogos, médicos, todos vestidos de uniforme de combate, porque eran los funcionarios de salud que iban a la guerra y se entrenan con todo tipo de estrategias de escenarios de rescate de un helicóptero que explota, el otro que se contaminaron las aguas, el otro que están heridos y que hay que hacer un triage de verdad. Es tremendamente interesante, uno aprende mucho, hacen humo, hacen bulla, explota de todo. Y ellos así entrenan a su gente. Por otro lado, la Fuerza Aérea tiene simuladores tradicionales de vuelo, pero también tiene simuladores de problemas fisiológicos. O sea, cuando compran estos aviones que cambian la fuerza de gravedad en segundos, bueno, el piloto, ¿cómo hacemos que simule que está efectivamente teniendo un problema fisiológico de magnitud? Bueno, lo hacen en simuladores fisiológicos en que le hacen el mismo cambio que si estuviera volando el avión, incluso hasta que se tiene que eyectar. Entonces, hay áreas en que han desarrollado mucho la simulación, pero que no las comparten con las tradicionales de las carreras universitarias. Bueno, y lo último es todo lo que es urgencia, que igual que acá trabaja mucho lo que es BLS, ATLS, protocolos del American Heart en el fondo. Bueno, como yo les decía, la integración, ¿dónde está? La integración está en las metas. Identificar debilidades y fortalezas en educadores y en las propuestas curriculares. Yo creo que aquí es interesante lo que nos hace reflexionar, como yo les decía anteriormente, la simulación. Nos hace darnos cuenta de dónde falta que el alumno, de alguna manera, le fortalezcamos esto, cómo aprendemos nosotros a trabajar mejor la docencia en aula, ¿ya? Practicar en un ambiente protegido para el estudiante, hoy día es nuestra tarea. Si uno piensa, yo lo viví, el terror que me pusieran en la sala de emergencia como alumna de cuarto año, y yo rogaba que ese día no llegara nadie porque no estaba preparada. Bueno, hoy día, ¿por qué? Si hemos visto que este cambio de paradigma, tanto en la educación como en la salud, existe, veamos cómo preparamos mejor a nuestro alumno en un ambiente protegido. Y la simulación nos da esa seguridad absoluta. Proporcionar instrumentos de evaluación medible y estandarizados. Todos sabemos que el tema de evaluación es complejo. Muchas veces aplicamos un instrumento y hacemos esta cuestión, no nos convenció de que medimos de verdad el aprendizaje de un alumno. Bueno, aquí se puede trabajar muy fuertemente mejores instrumentos. Aplicar el feedback y el debriefing en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Está claro que después de una práctica, la reflexión es lo que hace el aprendizaje. Y en eso hay que tener cuidado. No es que el alumno vaya y repita 20, 30 veces un procedimiento. Si el alumno lo repite y las 20 veces lo hizo mal, no nos sirvió de nada. Pero si lo hace dos veces y después de eso hay una reflexión con él, la cosa es distinta, cambia y el aprendizaje se logra. Desarrollar una conducta activa en la solución de problemas y la toma de decisiones. Eso nos lleva al desarrollo del pensamiento crítico. Si no, acá, pero en Chile, el alumno de colegio nunca le han preguntado qué opina, qué piensa, cuál es su criterio. Es un niño que está ahí para recibir. Y de repente en la universidad le decimos, toma una decisión. ¿Cómo va a tomar una decisión si su vida nadie le preguntó qué opinaba? Bueno, la simulación nos permite trabajar fuertemente eso y formarlo un poco tiempo para que vaya al hospital y de verdad tome una decisión. Desarrollar la reflexión y la búsqueda de la evidencia en su propia práctica. Ya no es lo que yo copié, sino que es lo que yo he visto, que es lo que me corresponde hacer y que yo lo hago bien. En vez de tomar, no sé, la aguja de esta manera, la jeringa la tomo asá. ¿Y qué me importa si lo logra bien y lo resulta? Él reflexionaba acerca de su propio quehacer. Aplicar e integrar conocimientos, destrezas y desarrollo de pensamiento crítico, que finalmente esto constituye lo que es la formación por competencia y enseñar la teoría, evaluar el progreso, integrar tecnologías, desarrollar habilidades, aprender de los errores y el trabajar en equipo. Hoy día que estamos tocando el tema de urgencia y emergencia, donde la toma de decisiones rápida, donde la resolución es vida, como vimos en el video, si hacemos mal, damos daño o matamos. O sea, no hay como muchos intermedios. Bueno, hay que hacerse cambio entonces a cargo de todo esto en el fondo. Y una foto para que vean, estos son los procesos como que han dejado para mí marcado hechos importantes en Chile, donde formé mi primera escuela de técnico. Los alumnos de medicina, la formación del equipo de enfermeras de la Universidad de las Américas, este proyecto de medicina y hoy mi escuela de enfermería, que ahí ustedes pueden ver la sala, ahí está el espejo donde está la sala de control y la sala de debriefing detrás. Y para terminar, mi equipo internacional, este fue uno de los encuentros donde la verdad es que fue muy interesante porque se formaron lazos que hasta el día de hoy no se han roto, que están vigentes, que sabe uno que cuenta con su amiga de Australia, de Canadá, de Estados Unidos y bueno, y ahora espero contar con estos lazos de España. Muchas gracias. Comentario, análisis, todo bienvenido.
Hola, soy Encarna Rodríguez, vengo de la UIC, de la Internacional de Cataluña, y tenemos un laboratorio que, bueno, me ha gustado mucho la palabra demostración-simulación. Yo creo que estamos iniciando la simulación. Y sobre todo, me gustaría que nos hablaras un poquito del proceso de evaluación. de cómo tú evalúas a los alumnos. Porque nosotros ahora mismo los estamos evaluando en el proceso práctico, pero el problema sobre todo que tenemos es la poca satisfacción que tienen ellos porque lo ven como muy subjetiva la evaluación. Aunque hemos desarrollado toda una parrilla para ir evaluando punto por punto y luego para poder demostrarlos a ellos, pero es el gran problema que tenemos.
Ok. A ver, les cuento. Yo he pasado por distintas etapas de hacer evaluaciones, incluso criticando mis primeros comienzos. Al principio, cuando partí con las primeras simulaciones, evaluaba siempre taller por taller. Tiene un desgaste tremendo porque finalmente teníamos pautas más bien dicotómicas, eran muy radicales, y eso veíamos que en realidad no medía bien. Después, cuando yo fui docente de los alumnos de la carrera de medicina, en que enseñábamos básicamente el manejo de todo lo que es precauciones estándares en procedimientos de sonda, de cateterismo y de administración de medicamentos parenteral, yo construí, digamos, una rúbrica en la cual eran 5 elementos los que yo medía, no más que eso. De repente queremos medir muchas cosas, pero yo me tenía que quedar con algunos determinados que eran los que yo a esa práctica le daba valor, ¿ya? Y los mismos alumnos, yo les entrego una guía antes donde están los puntos que yo voy a evaluar. Por ejemplo, si yo quiero que logren 10 resultados, que aprendan a colocarse un guante estéril, que aprendan a seleccionar el material de punción de acuerdo al caso clínico, que sepan elegir los materiales, etc. Yo les daba esos parámetros. Entonces ellos también se concentraban más en eso. Cada vez que a uno el alumno le entrega cuál es su evaluación, él de alguna manera se hace cargo y se responsabiliza de hacia dónde tengo que preocuparme. Entonces, ahora todos los alumnos siempre tienen a lo menos una pauta donde están los parámetros que yo voy a evaluar, de los cuales después selecciono aquellos que para mí son más relevantes. Y entonces hoy día la evaluación para nosotros no necesariamente es siempre con una evaluativa, sino que hay procesos formativos y finalmente en un taller integramos 3 actividades, 3 escenarios distintos en que medimos a través de su proceder estos indicadores que hemos dado la mayor relevancia. Es un proceso que de alguna manera uno tiene que ir cambiando y enseñando, pero el tema de entregarle la guía con toda su actividad y con esta pauta de referencia nos ayuda muy bien a que el alumno se sienta que estamos siendo objetivos en su evaluación. ¿Otra pregunta o comentario? El tema es largo, uno podría hablar de muchas cosas, ¿ya? Si no, yo les pregunto a ustedes, ¿quién está haciendo simulación aquí? ¿Uno? ¿Dos? Bueno, hay que sumarse entonces, hay que ir uniendo las fuerzas, escuchando a los otros, porque es la única forma de crecer. Parece que no hay más preguntas.
Pues si no hay más preguntas, vamos a tomar el café en la planta primera. Muchas gracias.